La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, podemos decir que no es malo beber agua durante las comidas. Lo que puede llegar a dañar nuestro organismo es hacerlo en cantidades excesivas y sin pausa.
Beber agua cuando comemos facilita tanto el acto de tragar la comida como la disolución de sus nutrientes y el consiguiente proceso de digestión. La clave está en beber de forma pausada y en pequeñas cantidades, no todo de un solo golpe.
Ni se imaginan, amigos, la satisfacción que nos produce colocarnos detrás de estos micrófonos para darles la bienvenida un día más a este programa especial, La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Esperanza. Aquí estamos en un nuevo programa de La Fuente de la Vida, un programa con un contenido muy especial. No se trata de vender el mejor agua ni vender ningún otro producto publicitario. Simplemente queremos compartirles un mensaje de esperanza. Un agua que llena la sed más profunda del ser humano, la sed del alma, y que nos restaura. Es el agua que da Jesucristo, el Salvador, y nosotros la verdad es que hemos probado ese agua y queremos compartirlo. También nos estamos acercando al libro de los libros, la Biblia, el mayor, podríamos decir, bestseller de todos los tiempos, pero que necesitamos día a día beber de él.
Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un viaje apasionante, un viaje que vamos realizando a través de las páginas del bestseller, la Biblia, la Palabra de Dios. Un viaje que viene conducido por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, y que nosotros, aquí, Fernando Díaz Sarmiento y Esperanza Suárez, les presentamos con mucho gusto.
Un programa de Radio Transmundial que producimos en Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España. Un espacio, La Fuente de la Vida, que viene del programa original A Través de la Biblia, de John Vernon McGee, que se ha emitido y se emite en más de 80 países y en muchos idiomas, pues pueden escucharlo a través de un solo clic en diferentes idiomas. Prueben la experiencia, pero por favor sigan escuchándonos en nuestro idioma.
Claro que sí, en internet pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Allí pueden escuchar este espacio una vez que finalice o incluso alguno de los anteriores. Yo creo que una de las cosas también que caracterizan La Fuente de la Vida es esa música que escogemos cada día, especialmente para todos los amigos que nos acompañan. ¿Qué te parece, Fernando, si nosotros ahora escuchamos también, junto con nuestros amigos, la canción que tenemos preparada para hoy?
Pues vamos adelante, escuchemos.
Camino de color.
En las instituciones educativas, nos referimos a los colegios, institutos, universidades y otros centros de formación, existen diferentes mecanismos para que haya orden en las aulas y fuera de ellas.
El primero y más obvio es la autoridad del profesor, a quien se debería respetar cuando pide, por ejemplo, atención a los alumnos. Pero además, hay otros recursos como los partes de advertencia, de suspensión y, en casos extremos, hasta partes de expulsión. Tales mecanismos también podemos encontrarlos en otros ámbitos de la sociedad.
Como es el caso de las señales de advertencia cuando vamos por la carretera. Y a propósito de advertencia, la Biblia nos deja algunas recomendaciones y señales como las que dio Dios a su pueblo, y es que en muchas ocasiones necesitamos alguna que otra señal de advertencia, pues a veces sin darnos cuenta vamos de camino al precipicio y necesitamos quien nos advierta. En esta ocasión descubriremos el capítulo 2 de Jeremías. Vamos a estar muy atentos a la reflexión de hoy. Recuerden que pueden seguirnos siempre en www.lafuentedelavida.com y también tenemos una vía inmediata de comunicación.
601-20-32-65, este es nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Nosotros volvemos cuando finalice la reflexión. Estaremos aquí esperándoles.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por el libro de Jeremías. Con el capítulo 2 y según nuestro bosquejo o esquema general, comenzamos hoy la segunda división del libro de Jeremías, titulada Profecías para Judá y Jerusalén anteriores al reino de Sedequías, división que se extiende desde el capítulo 2 hasta el 20. Dentro de esta gran división comenzaremos la primera sección que hemos titulado Doble condenación de Judá, que abarca desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 5. Veremos que esa condenación doble se debió a que rechazaron al Señor y a que crearon sus propios dioses. Y en nuestro estudio anterior, cuando considerábamos el capítulo primero, vimos allí el impresionante llamado al servicio y la misión encomendada al profeta. Dios llamó a Jeremías cuando era un joven de unos 20 años de edad. También sabemos que el rey Josías tenía 21 o 22 años de edad cuando Dios llamó a Jeremías. Así que aquí tenemos a dos jóvenes en la tierra de Israel, un rey joven y un profeta joven. Jeremías dejó bien en claro que él se sentía incapaz e indigno de semejante llamado divino. Sintió que no estaba a la altura de este ministerio de profeta y presentó este sentimiento como una excusa. Dios le respondió que él pondría sus palabras en la boca del profeta. Él estaría comunicando las palabras de Dios y no las suyas propias. Los capítulos 2 al 6 ofrecen el relato de los primeros 5 años del ministerio de Jeremías. Y considerando que él comenzó a profetizar en el 13 año del reinado de Josías, estos mensajes fueron pronunciados en aquellos 5 años transcurridos antes del descubrimiento del libro de la ley en el templo. Los mensajes de los capítulos 7 al 9 tenían que ver con la limpieza del templo y el descubrimiento del libro de la ley que tuvo lugar en el 18 año del reinado de Josías. Después, entre los capítulos 10 y 12, se encuentran los mensajes que surgieron en el período de reforma y renovación que tuvo lugar después del descubrimiento del libro de la ley. Encontraremos que la renovación fue más bien superficial, porque no se colocó un énfasis adecuado sobre la palabra de Dios. Estimado oyente, tenemos que recordar que nunca se producirá una gran renovación o reforma hasta que se coloque un énfasis verdadero sobre la palabra de Dios. Para orientarnos en este periodo de historia, necesitamos estudiar los libros históricos junto con los libros proféticos. Por lo tanto, retrocederemos hasta el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas para encajar los mensajes de Jeremías en este momento específico de la historia. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. Tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí tenemos a un rey sobresaliente que reinó en el ocaso del reino de Judá. Continúa diciendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces vemos que los primeros 5 años de profecía de Jeremías transcurrieron durante este periodo. Y el relato continúa. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 4 al 8. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Después de derribar los altares y las imágenes de Asera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, el canciller, para que repararan la casa del Señor su Dios. Fue durante este tiempo de limpieza y reparaciones en la casa del Señor que el sacerdote Hilcías encontró un libro de la ley tal como había sido dado a Moisés. En aquellos días había probablemente solo 2 copias, una era para el rey y la otra para el sumo sacerdote. Es que antes de que Josías llegara al trono, Judá había descendido a un nivel aún inferior bajo los reinados malvados e impíos de su abuelo Manasés y de su padre Amón. Ellos no habían tenido ningún interés por Dios o por su palabra, y la copia o copias de la ley en existencia finalmente acabaron perdidas entre la basura y escombros que se acumularon en un templo descuidado y abandonado. El primer mensaje de Jeremías, capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 5, fue dirigido a este pueblo que había abandonado al Dios vivo y verdadero. Sería difícil encontrar alguna porción de la Biblia que la supere en patetismo y ternura. Fue una súplica elocuente y ferviente a Dios, quien había sido olvidado e insultado. Su gracia y compasión hacia la nación culpable se mezclaron con advertencias solemnes sobre los terribles días que vendrían si sus corazones no se volvían a Él. Este fue uno de los grandes discursos de la palabra de Dios. El joven rey Josías estaba buscando verdaderamente al Señor, pero él no disponía de la palabra de Dios. Sin embargo, sabía que la idolatría debía ser eliminada. En ese momento, el profeta era un hombre joven, un profeta joven que le animaría a solucionar su problema. Comencemos nuestra lectura de este segundo capítulo de Jeremías con los versículos 1 al 3 que comienzan el párrafo titulado «El Señor rechazado». Vino a mí palabra del Señor diciendo: «Anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice el Señor: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos». Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Dios estaba haciendo algo verdaderamente hermoso. Le estaba pidiendo a Israel que recordara la época de la primavera de su relación con Él, cuando Él los sacó de la tierra de Egipto, cuando siguieron a la columna de fuego por la noche y a la columna de nube durante el día. Y en aquel desierto terrible y espantoso, ellos buscaron al Señor y Dios se lo recordó. Después de que Dios les había bendecido y entregado una buena tierra, se apartaron de Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15, encontramos esta expresión hablando de Israel. pero engordó Jesurún y tiró coces. En su sociedad cómoda y sofisticada, ellos se apartaron del Dios vivo para servir a los ídolos. Estimado oyente, aquí no podemos evitar el notar que existe una analogía entre el reino de Judá y la sociedad contemporánea de las naciones que suelen vivir en abundancia, sociedades en las que Dios ha sido puesto a un lado. Y así como en los tiempos bíblicos, y como relató el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 28, los efesios gritaban «¡Grande es Diana de los Efesios!», multitudes de personas de nuestro tiempo aclaman al Dios del dinero, el poder y el consumismo y se inclinan ante todos los ídolos que esta sociedad crea continuamente. En el pasaje que hemos leído, en el versículo 2, Dios dijo, «Me he acordado de ti». Ellos se habían olvidado de Dios, pero Él no los había olvidado. Aquí vemos la magnitud de la compasión de Dios. Y también destacamos su nostalgia, su anhelo en estas palabras del versículo 3. Santo era Israel al Señor. Dios les estaba recordando su condición pasada cuando eran conscientes de que pertenecían al Señor, le seguían y eran guiados por Él. Dice el versículo 4 de este segundo capítulo de Jeremías. Oíd la palabra del Señor, casa de Judá, y todas las familias de la casa de Israel. Aunque las 10 tribus habían sido llevadas cautivas por los asirios, aún se encontraban por ahí. Aquí, en este pasaje, Dios se dirigió a la casa de Jacob y a todas las familias de Israel. El mensaje de Dios fue para ellos en aquel tiempo, aunque estuvieran viviendo bajo el cautiverio de los asirios. Y el versículo 5 de este capítulo 2 de Jeremías dice, «Así dice el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos?» Sin ninguna duda, este es uno de los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Observemos la forma tierna en que Dios se dirigió a ellos al decirles, «¿Qué mal les hice para que se apartaran de mí?» Y en lo que se refiere a nuestro tiempo, ¿qué problema hay con Dios para que tantas personas no estén interesadas en Él? ¿Por qué tantas personas en el día de hoy no lo están sirviendo? ¿Está Dios haciendo algo mal en el día de hoy? En aquel día de Jeremías su pregunta fue, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Continuemos leyendo el versículo 6. No dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó en ella hombre alguno? La gente simplemente no acostumbraba a pasar por aquella tierra y tampoco hay muchos que pasan por allí en el día de hoy. Pero Dios mantuvo a su pueblo en aquella región inhóspita por 40 años y allí les cuidó. Y leemos lo siguiente en el versículo 7. «Os introduje en tierra de abundancia para que comierais su fruto y sus bienes, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad». En la actualidad se oye hablar mucho sobre la ecología y la necesidad de aumentar y preservar la higiene de la tierra, y ello es bueno y muy necesario. Pero reconozcamos que se está acumulando a nuestro alrededor una gran cantidad de suciedad, de impureza moral, un enorme nivel de degradación y un deterioro del carácter de las personas. Y este fue el tema que Dios estaba tratando en este pasaje. Ellos habían contaminado la tierra de Dios. Dios tenía la intención de que ellos fueran testigos de Él. En cambio, fueron tan malvados como la gente que se encontraba con ellos en aquella tierra. Y continúa diciendo el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí vemos que Dios hizo responsables a los líderes espirituales. Creemos que el problema de un país comienza en la actitud o condición de los cristianos en su conjunto. Ninguna nación cae hasta que primero cae espiritualmente. Primero se produce una apostasía espiritual, después una degradación moral y finalmente un estado de anarquía política. Esa es la forma en que cada nación deja de ser una gran nación. observemos la frase: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Lamentablemente puede darse el caso de que cristianos que ocupen un lugar de liderazgo en la enseñanza no conozcan bien la palabra de Dios. Y como resultado, personas que no conocen la palabra de Dios tampoco conocen realmente a Dios. Es necesario conocer la palabra de Dios para conocerle a Él. Y el versículo 9 nos dice, «Por tanto pleitearé aún con vosotros», dice el Señor, «con los hijos de vuestros hijos pleitearé». Dios dijo, «Aún no he roto mis relaciones con vosotros, aún voy a continuar rogando». ¡Qué grandeza vemos aquí en la actitud de Dios! Y Dios continuó diciendo en el versículo 13, «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua». Aquí se resumen los dos males cometidos por los israelitas. En primer lugar, habían rechazado al Señor, la fuente del agua de vida. En segundo lugar, cavaron cisternas para ellos mismos, cisternas rotas que no podían retener el agua. ¿Cuántas personas hoy han cavado sus pequeñas cisternas y beben el agua de sus propias cisternas? Por supuesto, no están encontrando satisfacción. Algunos son buscadores de dinero y otros de la fama, pero una vez que prueban lo uno y lo otro, nunca encuentran lo suficiente como para satisfacerse. En este pasaje vemos que Dios continuó tratando con esa gente, mencionándoles por primera vez su recaída, su reincidencia. Finalmente, por hoy, leamos el versículo 19 de este segundo capítulo de Jeremías. «Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor, tu Dios, y no tener temor de mí», dice el Señor, Dios de los ejércitos. En el capítulo 3 veremos que la reincidencia, la rebeldía, se menciona en un solo capítulo tantas veces como en el resto de la Biblia, así que debe tratarse de un tema importante para Dios. Los versículos 20 al 37, que forman el último párrafo de este capítulo, podrían resumirse en la frase: «Ellos crearon sus propios dioses». Y es que el resto del capítulo 2 constituye una polémica contra la idolatría que continuará en el capítulo 3. Antes de citar detalladamente esta sección, estimado oyente, recomendamos que usted la lea en su totalidad. A medida que usted se familiarice con la profecía de Jeremías, se sorprenderá al ver que este pasaje se convierte para usted en un mensaje hermoso y apropiado. Resulta interesante comprobar que cuando un ser humano rechaza a Dios, siempre creará un ídolo. Cuando las personas elaboran su propio Dios, lo hacen a la medida de sus deseos, de sus pasiones, de sus inclinaciones. Ellas hacen un Dios cuyas demandas puedan satisfacer. En otras palabras, ese Dios es realmente una proyección de la vieja naturaleza del ser humano. Nos detenemos, pues, en nuestro estudio en el final del capítulo 2. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 3 de este libro de Jeremías y esperamos contar con su compañía. Como usted mismo ya habrá observado, este libro contiene un mensaje sorprendentemente actual para nuestro tiempo, para nuestra generación. Este mensaje divino y sus advertencias para aquella generación tiene una vigencia para nosotros en el día de hoy y nos lleva a enfrentarnos con conclusiones muy serias en cuanto a nuestra condición de cristianos y en relación con el estado de la sociedad en que vivimos.
Pues estamos, amigos, a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo el que hayan permanecido a nuestro lado. Gracias por su compañía. Queremos recordarles que vamos a estar aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Así que, por favor, no nos den plantón porque nosotros estaremos aquí esperándoles.
Claro que sí, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual
Y usted no ha podido seguirnos hasta ahora, pues súbase a este tren radiofónico, porque estaremos 5 años juntos recorriendo un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo de manera alternativa hasta terminar.
Les recordamos, amigos, que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden hacerlo a través de nuestro apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y también lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. ¿Nos acompaña?
Gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.